La importancia de reconocer y transmitir el valor de la palabra, de mantener vivos los acontecimientos lejanos y los más recientes, la importancia de llevar el conocimiento a diversas generaciones, es parte sustancial de nuestra existencia. Charlas de café, preservando la riqueza oral de Colotlán. La mesa está servida. Bienvenidos.
Buenas tardes, nuevamente estamos en Charlas de Café, estamos con ustedes, la maestra Clementina de León Sánchez y su servidora, con la idea y con el afán de informarles lo que hemos encontrado, nuestras anécdotas, nuestras experiencias y algunas otras cosas que podamos traerle. Inicia la maestra Clementina con una exposición que ya había dejado inconclusa en días anteriores, en charlas anteriores. Con todo gusto estamos para ustedes.
Sí, buenas tardes. Y con mucho gusto nuevamente saludo a la audiencia de este programa, esperando que todos se encuentren muy bien y que algo de interés haya en esto que les vamos a platicar. En la sesión anterior, no en la anterior, en la post anterior, estuve dando fechas de algunas autoridades municipales aquí en Colotlán, y nombrándolos porque considero que, aunque su trabajo no haya sido muy notable, pues sí es merecedor de que al menos sepamos sus nombres. Y de esta manera hacerles un reconocimiento a lo poco o mucho que les tocó hacer, porque anteriormente no había presupuestos. Los presupuestos empiezan a llegar a partir del 56, 54 más o menos. Entonces los presidentes, pues lo poco que hacían tenían que solicitar donaciones de parte de los ciudadanos colotlenses. Entonces, pues era muy poco lo que ellos podían hacer, pero el hecho de estar en el cargo y por lo menos de tener, estar al cuidado del orden del pueblo, pues ya era una atención que les quitaba su tiempo privado. Y pues continuamos nombrando en orden cronológico a las personas presidentes que han sido. Nos quedamos en el año de 1918, con tres presidentes que fueron seguidos uno del otro, el señor Ildefonso Ortega. El propósito también de nombrar a estas personas es porque muchos de los que actualmente vivimos en Colotlán, pues somos descendientes de ellos, y si no nos tocó conocerlos, por lo menos a sus descendientes, pues sí, tener una idea de quiénes fueron esas personas. Uno de ellos, pues, es el señor Ildefonso Ortega, le siguió el señor Salvador Felgueres y el señor Antonio Sánchez Macías. Este señor fue papá de don Julián Sánchez, a su vez papá de la señora Rosita Sánchez. Continuó en el 1921 el señor Miguel del Muro, pues que no tengo idea quién fue, y que fue sustituido por el señor Refugio Argüelles. Este señor fue esposo de la señora Cuca Aldana, hermana de los señores Aldana, que fueron dueños de la hacienda de Santa Teresa en el municipio de Montescobedo. Entonces, le sigue el señor Herminio Sánchez Sánchez, que en varias ocasiones fue sustituido. En breves licencias lo sustituyó el señor Miguel del Muro, que pues no tengo idea. Terminó el señor José de Jesús Moreno y el señor José de Refugio Argüelles. El señor Herminio Sánchez pues no pudo terminar y daba lugar a varias licencias, porque a su vez tenía a su cargo la jefatura de armas de toda la zona norte, y pues yo creo que eso le quitaba tiempo para atender los asuntos de la presidencia. El señor Refugio Argüelles, ya dijimos que fue esposo de la señora Cuca Aldana. En 1923, el señor Refugio Argüelles, misma persona, pues toma la presidencia del 1 al 20 de enero y termina pues muy rápido. Le sigue el ciudadano Luis Humberto Martínez, este señor hermano del doctor Martínez, que todos yo pienso que conocimos, y dueño de la casa donde actualmente es la Casa de la Cultura en Colotlán, por Nicolás Bravo. Este señor está hasta el 31 de diciembre, en el año de 1923, y en breves licencias fue sustituido por Felipe Sánchez y Mauro Huerta. Felipe Sánchez, primo de Herminio Sánchez, y hermano de don Manuel Sánchez Caballero, papá de una señorita Marina Sánchez, si los conoces.
Sí. Era esposo de la maestra.
Don Manuel Sánchez Caballero fue esposo de la maestra Cointa
Alejo.
Cointa Ramos.
Cointa Ramos, sí.
Uh-huh. Le sigue, en 1924, nuevamente el ciudadano Luis Humberto Martínez, que hermano del doctor Martínez y a la vez primo hermano de don Lauro Martínez. Tiene muy seguido venían unas señoritas, no sé si las conociste, Emita Martínez y Cuca Martínez.
Sí, las conocí. A las personas que nos escuchan se les ha de ser raro por qué tanta licencia, por qué ya se cambió, por qué de en el mismo año dos presidentes, por qué tres presidentes en dos escasos dos años. Es que para entonces no estaba establecido todavía lo de tres años por cada tres años el cambio para presidentes municipales. No estaba establecido constitucionalmente, políticamente, jurídicamente, no estaba establecido todavía. Para aquellas personas que dicen, bueno, ¿por qué tanto cambio? ¿Por qué tan fácilmente cambiaban uno y otro? Y ahora no. Una licencia se pide solamente muy lejanamente, solamente por alguna enfermedad de alguna persona. Entra el vicepresidente a cubrir el tiempo que le falta para cumplir los tres años, o meses o semanas, pero únicamente en ese momento y en esas circunstancias entra un vicepresidente.
Exactamente, porque no estaba constituido el trienio. Pues tampoco percibían sueldo los presidentes, hasta últimamente parece que, bueno, ya más reciente, 30 pesos al mes.
Un peso por día. Ya un poquito más para
Un peso por día.
Un peso por día. Nada más que un peso que valía mucho, maneras. Se comprabas por centavos. Un centavo de dulces, un centavo de azúcar, un centavo de cualquier producto, de a centavo. Y sí había de a centavos. Había de a centavo muchos productos que se compraban con un centavo. Ya en nuestra época sí comprábamos con un centavo, sí. Pero ya no nos rendía tanto. ya le batallábamos. Pero
de todas maneras, sí eran centavos los que pedíamos. Ya si nos daban 2 centavos, la monedita era de 2 centavos.
Era de 2 centavos, pues ¿no? ya estaba pegada.
Ya nos rendía más.
Sí.
Uh-huh. En el 1924 toma la presidencia el ciudadano Domingo Rubalcaba. Ese señor, papá de una persona muy conocida en Colotlán, Marquitos Rubalcaba, un sastre muy famoso. Muy famoso. Y,
don Marquitos, un sastre finísimo.
A la vez, papá también de la esposa de don Lauro Martínez, de la mamá de Tere Martínez y de Laurita. En 1925, Francisco Mayorga, este señor... por lo menos a sus hijos sí los conocimos, y a su esposa, doña Carmelita Dávila, su hijo Rubén Mayorga, que no hace mucho falleció, y su otro hijo Luis Mayorga. ¿Sí los recuerdas?
No, pues ya nos están descubriendo nuestra edad, Clemen, ¿eh?
No importa, la tenemos.
Ya nos están descubriendo la edad.
Y también,
si no, pues sí los alcanzamos a conocer.
Sí, es cierto. Y también vamos a poder saber, bueno, cada quien sabe qué presidente le firmó su acta de nacimiento. Y a mí, pues me da gusto también reconocer que efectivamente en el año en que nací estaba de presidente la persona que firma mi acta. Don Antonio Sánchez Macías, papá de don Julián Sánchez.
Oh.
Y don Julián Sánchez firma como testigo. Entonces, ahí la familia. Tenemos en 1926 a un señor Jorge E. Preciado, y lo sustituye el señor Enrique Basurto Aviña, si los recuerdas. Vivió por la calle Independencia, sí, hasta abajo.
Sí.
Creo que la casa la tienen ahorita los hijos de don Felipito Márquez.
Esa era la casa, ¿verdad? del señor Basurto.
Tito Márquez. Sí. Uh-huh. En 1927, don Francisco Mayorga vuelve, después de 4 días, entrega la presidencia al señor Felipe Macías.
De cuatro días
la toma el 1 de enero, y a los 4 días se le entrega, porque ya había sido presidente. Yo creo que pues ya
no le agradó,
ya no, y estaba cansado. Y el ciudadano Felipe Macías, él la tiene hasta el 13 de abril, y se le entrega a don Leovigildo Corona. Él termina el periodo. Pues no lo conocemos. Don Agustín Rivera es una persona muy famosa, un señor muy famoso que era del Carrizal y en varias ocasiones toma la presidencia.
Y fue muy muy famoso, y fíjate, estaban las fotografías de estos señores allí en la presidencia, en la sala de Cabildo. Yo no sé qué pasó con esas fotografías, pero yo ahorita estoy pugnando porque esas fotografías regresen a la pared donde estaban. Es que así nos damos cuenta,
sí,
quiénes fueron.
Ahí es una historia.
Es una historia. Y de muchos años atrás. Claro. Y a mucha gente joven le interesa.
¿Cómo no?
Le interesa por el peinado, por el traje, por el sombrero, por el bigote, por los ojos, por la nariz, por lo que quieras.
Claro.
Pero es bien
sí, sería muy
interesante.
Sería
muy interesante tenerlos allí. Yo creo que vamos a seguir pugnando el pueblo de Colotlán y nosotras de que esas fotografías regresen a sus lugares, porque claro, se van a buscar en el archivo a ver dónde están.
Deben estar por ahí.
Deben estar bien custodiadas, bien guardadas, no lo dudo.
Pero sí necesitan
salir
a la luz.
Es necesario que salgan a la luz para conocerlos.
No.
Para conocerlos, mucha gente sí se interesa.
Sí, cómo no, pues a cualquiera, yo creo, por el hecho de que estuvieron en el gobierno en Colotlán, ya nos dejaron una herencia pequeña,
claro,
o grande, pero claro.
Claro.
En 1928, pues don Agustín Rivera tomó la presidencia, y que por la fuerza, y lo sustituyó después don J. Jesús Rosales. Sí lo conocimos. Un señor que era peluquero.
Ahí por la sí.
Luego, vuelve don Agustín Rivera, y algunas veces fue lo sustituyó José María Navarro, desconocido para mí.
Y es ese señor Rivera del Carrizal, debe haber sido una persona de mucho prestigio, sí, de mucha admiración.
Ajá, muy, muy
dedicado, inteligente. Y es justo con la gente, o algo debió haber tenido.
Sí, y, porque seguido
y
tomaba la presidencia.
Importante saber hasta su biografía, su perfil, estaría bueno informarlo algún día.
Pues ojalá que un día
que lo logremos. Lo logremos.
En 1929, don Agustín Rivera, ya dijimos, en 1930, un señor José Gómez gobernó todo el periodo hasta el 31 de diciembre. Y en 1931, nuevamente don Jesús Rosales, todo el periodo, todo el año, desde el 1 de diciembre, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Viene un señor en 1932 llamado Adolfo Moreno Ávila, hermano de don José de Jesús Moreno,
sí.
Y papá, tío de Elvita Moreno.
¿Qué es de Bocho Moreno?
Tío también.
Tío.
Su papá de Bocho era don José de Jesús Moreno.
Sí.
Y este señor Adolfo Moreno, fue papá de una maestra de la escuela de niñas, Erlinda Moreno. De Elena Moreno, de Nacho Moreno, Mario Moreno, muchos amigos nuestros. Su casa estaba por la calle Basilio Terán.
Muy bien. Me es muy grato informarles que en un momentito regresamos después de una pausa.
Bueno, estamos aquí.
Porque el valor de la palabra debe preservarse, no te quedes sin escuchar nuestras charlas de café. En un momento continuamos. Con el aroma de un buen café, vertemos sobre la mesa nuestras mejores charlas. Estamos de regreso.
Para la amable audiencia, están los teléfonos 99-242-33 y 01-800-701-9999 para aquellas personas que deseen hacernos llegar alguna corrección. Están en su completo derecho y en completa libertad. Algún agregado o alguna duda que tengan, si no se la resolvemos en el momento, nos lo dejan de tarea. La maestra Clementina va a seguir con la narración para que veamos hasta dónde empieza ya nuestros presidentes en sus 3 años, ya cada uno en sus trienios.
Sí, porque por el momento todavía es un año el tiempo que les toca estar en la presidencia. Para 1933 es el licenciado Antonio Ramos Arechiga, quien está en la presidencia nada más hasta el 28 de febrero y le deja la presidencia al señor José Inés Huizar, el cual terminó el periodo. Ese señor licenciado Antonio Ramos es tío de la maestra Chela Ramos.
Sí.
Y de toda la familia Torres.
Sí.
Toda la familia Torres. Y le deja el poder al ciudadano J. Inés Huizar. Este señor, pues, es muy importante porque sus hijos, sus hijos estuvieron en la escuela con la maestra Antonia Macías, y ella, pues al descubrir su gran inteligencia de ambos, uno Diego Guizar Martínez, el otro Paco Guizar Martínez, le ayudó, le sugirió que los mandara a Guadalajara a estudiar, y efectivamente los dos se hicieron maestros. Paco, un inspector titulado, que entonces pues era difícil tener maestros titulados, y Diego Guizar, pues ya sabemos que fue muy, muy prominente persona, muy destacado. Colotlán lleva el nombre, una calle, y además otra la Escuela de Educación Especial también tiene el nombre de Diego Guizar Martínez.
Diego Guizar Martínez.
Entonces, él es el papá, don Inés Guizar. Y pues estos personajes, yo creo que tenemos que reconocerlos porque pues fueron de las primeras personas que se cultivaron, que estudiaron, y que tuvieron que salir con muchas dificultades. El señor después se casó por segundas nupcias con una señora, Pacheco, que vivía en la esquina de Guerrero con Zaragoza, y él tenía su tiendita en la otra esquina. Y yo me acuerdo que íbamos a comprarle ahí chicles Apolo y chicles de otra marca, no recuerdo, un señor alto.
Chiclets.
Tal vez.
Chiclets, ya vi en las cajitas aquellas, ¿sí?, chiquitas.
No, eran otros, no me acuerdo la marca. Entonces, pues este señor, don José Inés Guizar, papá de estos dos personajes que hicieron historia. Viene para 1934 el señor Segundo Ortega como presidente, pero él solo hasta el 22 de marzo, el día en que fue asesinado, junto precisamente con el maestro supervisor Paco Guizar Martínez, estaban sentados en una banca y no sé qué, pues qué discordia había, que llegaron y a los dos los les tiraron y ahí los asesinaron, al maestro Paco Guizar Martínez y al presidente que era Segundo Ortega. Este señor Segundo Ortega es abuelo del veterinario Alberto Navarro.
Oh.
Uh-huh. Papá de muchas, de Lola, de la maestra Lola Ortega, de Margarita Ortega, que también fue maestra. Para 1936 viene don Secundino Márquez, parece que también era el señor del Carrizal, no tengo más datos. Pero viene para 1937 el señor Faustino Hernández Vázquez. Este señor sí es muy conocido por muchos colotlenses. Gobernó todo el año hasta el 31 de diciembre en 1937, y pues después es uno de los pocos, de las pocas personas de Colotlán que llegan a ser diputados en el estado. Igual don Diego Guizar Martínez también le tocó ser diputado.
Diputado. Y ellos fueron los primeros.
Los primeros, los primeros y casi los únicos.
Y los últimos, pues ya no tenemos nosotros diputados.
Ya no ha sido posible.
No, ya no.
No.
Fueron los únicos.
Fueron los únicos. En 1938, un señor David S. Leaños. Yo tengo idea quién era, pero porque vivió ahí enfrente de la casa, a un ladito, pero pronto se cambiaron. Don Máximo Medina también terminó ese periodo y le continuó el señor Eliseo Márquez Leaños. Este señor entiendo que fue abuelo fue abuelo de la veterinaria Sandrita, por parte de su mamá. Don Rafael Raigosa, ese señor fue primo hermano de don Eliseo Navarro. Y pues también del Carrizal, y un señor con mucho poder económico.
Entonces los presidentes
también
han sido del Carrizal, y nada más.
Pues de aquí,
nada más, nada porque más. Del refugio no, de otra comunidad,
sabemos esos,
¿no?
Otros.
A ver si resulta, pero no sabemos de los demás, pero ahorita 38. Por lo que va, pues parece sí. que nada más los del Carrizal.
Uh-huh. A este señor Rafael Raigosa lo sustituyó don Urbano Valenzuela. Don Urbano Valenzuela fue papá, yo creo que sí conociste, a Ernestina Valenzuela, sí, a Chabela sí. Valenzuela,
sí.
y que tenía su casa por la calle Independencia, más abajo de la Nicolás Bravo.
Sí.
Donde ahorita yo creo que es la casa de estos muchachos que tienen su negocio o su taller, El Navegante.
Mm.
Creo que por ahí sí. vivía el señor y parece que era de... Luego... El 16 de abril fue nombrado el ciudadano Antonio Sánchez Macías, que terminó el año. En el 40, el señor Rafael Raigosa hasta el 6 de septiembre. Luego lo sucedió el ciudadano Secundino Márquez. Y el 17 de enero de 1941 se desconoció el ayuntamiento, nombrándose un consejo municipal presidido por el ciudadano Urbano Valenzuela, el que habíamos uh-huh, dicho, sí. y fue hasta el 15 de abril. A partir del 16 de abril fue nombrado el ciudadano Antonio Sánchez Macías, quien terminó el año. Entonces, este señor Antonio Sánchez Macías fue presidente en 1918, más bien en 1920, que terminó, y en 1941 y 42. Ah. Es el que firmó mi acta de...
Ah, tu acta de nacimiento.
Sí. Oh. En 1942 toma la presidencia el señor José del Refugio Ortega, papá de la Chata Ortega que conocemos, de Aureliano, de Toño. Él terminó el periodo. Luego don Felipe Macías gobernó hasta el 31 de diciembre también, hermano de don Alberto Macías, ¿verdad? Uh-huh. Tío de los Macías. Sigue don José Guadalupe Rivera, desconocido de mi parte, Abraham Olvera, José Inés Ramos, pues están sustituyéndolos cada mes, cada 15 días, así. Luego el 15 de agosto, por
ese
decreto...
Ese señor José Inés Ramos, se me hace que ya es de aquí, del barrio de Acaponeta.
¿Sí?
Sí, se me hace que es del barrio de Acaponeta, don Inés Ramos.
Ajá. Uh-huh. El 15 de agosto, por decreto de la legislatura local, cesó en sus funciones el honorable ayuntamiento, nombrándose un consejo municipal al frente del cual quedó el ciudadano Secundino Márquez hasta terminar el periodo el 31 de diciembre del 46. Y viene el 47. En el 47 ya son personas más conocidas. Es el ciudadano Carlos Manuel de León Ortega,
que él sí, ya firmó mi acta de nacimiento.
Ándale.
Don Carlos.
Ajá. Que gobernó hasta el 18 de septiembre y lo sucedió el ciudadano José de Jesús Moreno. Este señor muchas veces fue presidente y de toda mi niñez yo me recuerdo verlo en la presidencia como secretario del presidente.
De allí no salí.
Ahí estuvo mucho tiempo.
Ajá. Uh-huh.
Y también don José de Jesús Moreno tuvo que pedir licencia un tiempecito porque su hermano Adolfo se enfermó, lo tuvo que llevar y precisamente en esa ocasión murió. Y ahí quedó al cargo de la presidencia el ciudadano Manuel de León Macías. Aquí está su...
Bueno, y todavía, ¿cuánto ganarían los presidentes en esta época? Otra vez sin sueldo, sin sueldo.
Yo creo que hasta que
sin
ya
sueldo.
Se... Hasta en el 49 más o menos, mira.
Mm.
Manuel de León Macías, y ya terminó el periodo don José de Jesús Moreno. Que aquí. Viene en 1949 un señor Ignacio Sánchez Mayorga, que vivía en la casa donde ahorita vive, era su casa, la que ahorita es de Lucita... De Santiago.
De Santiago.
Uh-huh, y de Flavino.
Mm.
En tiempo de este señor, visitó Ocolotlán el presidente de la República, don Miguel Alemán.
Miguel Alemán Valdés.
Ah, Miguel Alemán Valdés.
Sí.
Entonces hubo un recibimiento, pues, en grande, porque para que visite a Ocolotlán un presidente de la República, pues es muy difícil.
pues otra vez nos damos a la tarea de mencionarles que vamos a hacer un corte y regresamos.
Muy bien.
Lo mejor de nuestra memoria se vierte sobre la mesa en nuestras charlas de café. Enseguida continuamos. Este es el momento idóneo para endulzar nuestro café con los más gratos recuerdos del corazón y la memoria. Continuamos.
Nuevamente regresamos con ustedes para seguirles informando de nuestros presidentes municipales, y ahorita estábamos comentando la maestra Clemen y yo que el presidente Miguel Alemán Valdés fue el primer presidente de la República que vino a visitarnos a Colotlán, y pues honrosamente para nosotros. Y le platico a Clemen que en el rastro, ahora donde está ubicado actualmente el rastro en función, había un letrero enorme, grande, que decía Miguel Alemán Valdés, y perduró por muchos años. Le digo que yo ya era grandecita y yo seguía viendo esa, y nunca se me olvidó que fue el primer presidente que llegó aquí a Colotlán. Iba de pasada, como dice la maestra Clemen, iba de pasada, pero de todo, porque fue el que pasó a inaugurar la presa de Escamé, que precisamente lleva su nombre, Miguel Alemán Valdés. Así. Y pues fue muy honroso para Colotlán haberlo recibido. Tenemos una llamada de la personita José Antonio Pérez, que dice que saludos para ambas, pero menciona que fue la maestra Clemen la que le dio clases.
Muchas gracias, te agradezco mucho, José Antonio. Ojalá te esté interesando el programa. Y decíamos que en esa ocasión en que vino el presidente de la República, estaba de presidente en Colotlán el señor Ignacio Sánchez Mayorga. A él lo sustituye, en breves licencias, el señor Bartolo Ramos, abuelito de Chela, ¿verdad? De Chela Ramos. El señor Felipe Sillas, ¿lo recuerdas?
Sí, cómo no.
Y el señor Andrés Torres.
Don Andrés Torres.
Todos ellos.
Sí, bueno, don Andrés Torres después no fue presidente municipal. No,
¿verdad? No. Nada más lo sustituyó, sí, en esa ocasión.
Y ya de aquí en adelante ya comienzan las anécdotas de nuestros presidentes, don Andrés Torres, pero no las voy a mencionar porque para mí fueron unas personas de mucho respeto, y las equivocaciones que hayan tenido, cualquier humano las puede tener. Son las anécdotas, pues, en cierta forma, no son tan irrespetuosas, pero de todas maneras no las vamos a mencionar.
Esto fue en el 49, y es hasta el 53 en que don José Ortega del Real es presidente hasta el 31 de julio, y lo sucedió el ciudadano Felipe Macías Romero hasta diciembre de 1954.
Oye, Clemente, interrumpo. La maestra Yolanda Márquez dice que a quién le tocó dar la bienvenida al presidente, a Manuel, al señor Manuel Alemán Valdés.
A tu servidora.
Eso quería que dijéramos que a Clemen le tocó dar la bienvenida, que eras una muy niña. ¿En qué año estabas?
Estaba en el preescolar, en el kinder.
En preescolar, y tú sí le diste la bienvenida.
Sí, precisamente el presidente, don Ignacio Sánchez Mayorga, y el doctor Martínez fueron ahí al aula del kinder, que estaba en San Nicolás, pues a escoger a la personita que le hablara al presidente, y me tocó.
Ay, ¿no te acuerdas qué le dijiste?
Sí, cómo no.
A ver, dilo. A ver.
Le dije: señor presidente, Colotlán lo saluda y le ofrece este sencillo recuerdo que encierra nuestras aspiraciones. Él me dijo: muchas gracias, nenita, me lo voy a llevar de recuerdo.
Ay, qué bonito.
Sí, sí, los...
Oh, qué bonito, que es un honor, eso sí que es un honor, sí, sí, haberle dado la bienvenida. Ajá. Como yo tuve el honor en la normal básica. Ajá. De saludar al presidente, ay, se me fue, en Guadalajara, fue. Ajá. A saludarnos a la normal. Ajá. Y me tocó saludarlo. Ahorita me acuerdo quién es el presidente.
¿Presidente municipal de Guadalajara?
No, el presidente de la República. De la República. Sí.
Ah.
Sí, ahorita me acuerdo quién
mira.
Fue.
Ajá. ¿No sería Miguel? No, ¿Miguel de la Madrid?
No, todavía no.
Porque también me tocó darle la bienvenida.
También te tocó, sí, darle la bienvenida.
Ah, ese presidente.
Qué bien.
Ya, entonces ya era.
A mí me tocó a López Obrador darle la bienvenida cuando en su candidatura, cuando él era joven todavía.
Ajá.
En sus primeros intentos.
Mira.
Ahí en la normal también.
Ándale, pues entonces.
No, hemos pues sí, nos tenido un buen trabajo, hemos tenido. No, son satisfacciones.
Sí, cómo no. En 1956 ya es cuando empiezan los trienios y que ya es más formal. El cargo de presidente municipal lo toma en ese año del 56 el señor J. Refugio Raigosa Pacheco, y el periodo es del 56 al 58. El señor J. Refugio Raigosa Pacheco pues tuvo precisamente pues fue reelecto en tres ocasiones, aunque en diferentes con diferentes periodos de receso, y pues hizo bastante por Colotlán. Después, cuando lleguemos a su tercera etapa de presidente, vamos a platicar algo de lo que hizo.
Yo tengo una anécdota de Cuco Raigosa.
A ver, platícala.
Cuando él era dueño allí en Acaponeta de un predio muy amplio.
Uh-huh.
Entonces, nosotros estábamos chiquillos, David, mi hermano y yo, y pasábamos a Caponeta, a un terreno que tenía ahí mi abuelita, tenía unos magueyes.
Ajá.
Entonces mi abuelita quebró unos magueyes y dijo: hijos, ustedes van a ir al aguamiel, y el aguamiel que vendan pues va a ser para ustedes. Entonces nos montábamos en un burrito con unos cacaisles, dos cantaritos a los lados, y nos íbamos mi hermano y yo a el aguamiel.
Uh-huh.
A veces traíamos y a veces no, porque a veces se nos hacía muy bonito que mi mamá nos daba un bolillo para que comiéramos, pues nos lo empujábamos con agüita de
aguamiel. Sí.
Y pues llegábamos con muy poca aguamiel a la casa. Pero lo bonito de nosotros y de recuerdos tan hermosos que tuvimos, que tenemos, que Cuco Raigosa nos esperaba la pasada para comprarnos aguamiel.
Ah, qué bonito.
Todos los días nos esperaba. Yo no sé cómo le hacía, pero
él ahí
nos esperaba. Ándele, niños, y ándele, póngale ganas, y ustedes van a ser los grandes. Y pues para entonces, pues que entendíamos que fuéramos los grandes, que no, nunca llegamos a grandes, pero de todas maneras, él como que nos empujaba.
Qué bonito, veía activos, veía...
Y que nos estimulaba a que diariamente siguiéramos vendiendo nuestra aguamiel y que además aprovecháramos ese dinero, ajá, en algo útil. Y ese dinero a veces era para comprar los primeros libros de la primaria, ajá, que es para entonces, ¿tú te acuerdas? Sí, que los, claro, comprábamos, uh-huh, o tenían, uh-huh, que comprar. Y pues de allí sacábamos para los primeros libros. Ah. Y cómo nos estimuló. Yo siempre lo admiré, siempre estuve detrás de él en sus tres periodos, por activo, por bueno para estimular a la población, bueno para trabajar, bueno para...
Sí, sí,
para
sí.
Una persona muy finísima. Servicial. Y vaya que este señor no fue ni a la secundaria.
No fue.
Quizá haya salido su sexto grado, pero era un autodidacta
así
eterno.
Así es.
Era adicto a la
muy
lectura.
Lector.
Muy preparado el hombre. Ajá. ¿Qué cosa le preguntaras que no sabía?
Es cierto.
Sí, ajá. Y yo siempre lo admiré por eso, porque siempre nos estimuló. Y ahora que otra vez vendo aguamiel, me acuerdo de Cuco todos los días, me acuerdo de él.
Qué bonitos recuerdos, de veras.
Sí, sí. Vamos otra vez a informarles que tenemos un corte. Muchas gracias.
Hacemos una pausa para llenar de café nuestras tazas. Enseguida continuamos. Que el paso del tiempo no borre nuestra memoria y que por el contrario nos permita compartir nuestras vivencias. Estás escuchando Charlas de Café.
Regresamos de la pausa y vamos a continuar pues dando los nombres de los siguientes presidentes y el periodo en que les tocó laborar. Para 1959 toma la presidencia el señor Otoniel Navarro Márquez. Su periodo es del 59 al 61.
Ya don Otoniel Navarro allí vivió por la Ramón Corona.
Ah, sí.
Sí, ya allí vivió ya por la Ramón Corona, ya por... Uh-huh. Por el barrio de La Piedra China.
Sí. En 1962, ¿no?, es el señor Juan González Valenzuela. Uh-huh. Su periodo es del 62 al 64. Para el 68, Benjamín Navarro Alejo. Bien, del señor Juan González Valenzuela podemos decir que le dio una reparada al arco del panteón y también lo amplió. Compró una parte, yo creo que a don Cuco Raygosa, uh-huh, y amplió el panteón actual. Uh-huh. Viene de nuevo en el 65 don Cuco Raygosa. Su periodo es del 65 al 67. Pues él, son infinitas, muchísimas cosas las que pudo realizar debido a su gran inteligencia y a su deseo de que Colotlán mejorara.
Yo recuerdo de otra vez de Cuco, porque en una ocasión aquí en Colotlán hubo una crisis muy fuerte económica y hubo hambre. Uh-huh. Hubo hambre sobre todo en las comunidades. Entonces él se dio a la tarea de traer maíz amarillo y lo trajo desde Estados Unidos.
Sí, recuerdo.
Sí, sí recuerdas.
Sí.
Sí.
Un maíz que no nos gustó mucho.
Lo necesitábamos.
Sí.
Uh-huh. De alguna manera lo necesitábamos. Y ahora mira, de cualquier color, no, ni nos interesa que sea verde, amarillo, rojo, morado.
Sí. Luego, don Benjamín Navarro Alejo, de él... pues tuvo la precaución de cortar los álamos que ya tenían pues casi 100 años o más de 100 años para que no causaran algún
accidente. Benjamín Navarro vivió por la calle Hidalgo.
Sí.
Hidalgo entre Ramón Corona y 5 de Mayo.
A su casa, pues muy, muy, muy arreglada, ¿verdad?
Por dentro la dejaron como estaba, nomás le remodelaron algunas cositas, pero es bonita esa casa, es bonita.
La dejaron muy bonita.
Sí.
Viene a continuación en el 68, su periodo es del 68 al 70, el señor, perdón, fue don Benjamín Navarro. Ahora es el licenciado Antonio Sánchez de León. Él es su periodo del 71 al 73.
Ahora sí, ya se nota, licenciado. Ya el primer presidente ya más preparado, ya ahora sí licenciado. Porque los demás presidentes de aquí para atrás, todos eran
ciudadanos
activos, ciudadanos que quisieron a Colotlán, destacados por una cosa o por otra, pero ahora sí de aquí ya se escuchó, ahora sí la gente ya empezaba a ver gente preparada ya en nuestro municipio, en el gobierno del municipio.
Este licenciado parece que fue presidente del comité de alumnos.
La de alumnos en Guadalajara, la universidad.
Y aquí, pues, sus obras.
No recuerdo con exactitud cuáles obras, pero sí recuerdo que ayudó mucho a la gente del campo. Ajá. A la gente del campo, sí. Pero ya mucha gente ya lo recuerda, ya lo trató, estuvimos con él luego ya cuando tenía su notaría, pues estuvimos muy cerca de él por muchos asuntos jurídicos que teníamos. Y un señor muy amigable, muy amigo.
Muy amigable,
amiguero.
Sí, es cierto. Inspiraba confianza y...
Sí.
También nosotros como profesoras en alguna ocasión fuimos a pedirle pues su consejo para redactar un documento
oficial. Sí.
Viene de nuevo el señor Cuco Raigosa, el señor J. Refugio Raigosa, su periodo es del 74 al 76. Este señor en ese periodo pues hizo también muchas obras. Empezaron los trabajos del mercado nuevo. También se derrumbó la presidencia para la nueva construcción,
misma que no le tocó estrenar.
Él la hizo, ya no le tocó
estrenarla.
Sí, durante su periodo se estuvo construyendo. Y él pasó su presidencia a una casa particular, de ahí mismo de la calle Hidalgo, pero ya no le tocó volver como presidente,
ya había terminado su periodo, sí.
Continúa en el 77, del 77 al 79, el señor Ramón Mayorga Sánchez. Sí. A este señor arregló el jardín principal.
Sí, y con él estuvo, pues también hay sus anécdotas, pero de todas maneras aceptó que se llevara efecto la construcción, la fundación de la normal experimental de aquí de Colotlán, y pues lo empujamos a que nos diera todos los apoyos que necesitábamos, y ándele don Ramón, y ahora vamos don Ramón, y ahora venga a inaugurar, y ahora venga a realizar.
Muy importante
muy importante, ojalá que alguien pudiera comunicarle, pues todavía vive el señor, y alguien pudiera comunicarle por el apoyo que brindó a la normal, siempre los maestros que estuvimos en esa época en la fundación, lo recordamos con mucho cariño, lo recordamos que es un honor, debe ser una satisfacción para él que en su periodo se llevó a efecto las primeras aulas, el primer mezquite, el primer sanitario, el primer, con él, y ándele, ahora facilítenos esto, y ahora préstenos esto, y ahora ayúdenos acá, y pues el señor debe sentirse satisfecho de esa obra.
Eso estoy pensando, debe sentirse muy satisfecho de haber colaborado de tan buena voluntad.
Y la institución, nuestra magna institución, estamos agradecidos con él por ese detalle tan enorme que realizó.
Y a continuación, inicia su periodo en el 80-82 el señor Fabio Ruiz Ortega. Este señor, pues también tuvo un acierto muy grande de que se fundó la preparatoria.
Sí, no, y nosotros seguimos con él, la normal, porque pues, la normal fue un proceso que todavía no termina, y en el siguiente proceso ya le tocó al señor Fabio Ruiz, entrarle otra vez a los trabajos que se tenían que realizar, y ahora sí, pero él sí ya nos dio un apoyo pues más fuerte, aparte porque ya como que tuvo un presupuesto más. A lo mejor don Ramón por eso batallaba un poquito, porque no tenía presupuesto así entero del gobierno para el municipio, del gobierno federal o el gobierno estatal para el municipio. Entonces, como que con Fabio ya se dio un poquito más, aparte la esposa Conchita, cómo colaboró. Me acuerdo que para un festival, para sacar fondos, trajo aquellas señoritas que cantaban, señoritas. Ahorita me vuelvo a acordar. Las jilguerillas.
Ah, sí.
Las jilguerillas. Ajá. Las trajo y fue una novedad para Colotlán. Fue un público.
Ya lo creo, en el centro social, ¿no?
No, allá fue la normal. Allá fue la normal. Ajá. Y no, pues Conchita se tendió ayudar hasta donde pudo mientras que estuvo como presidenta del DIF. Hay una persona que está llamando y dice que si sabemos quién ordenó quitar los arcos que estaban en medio del mercado viejo.
No sabemos. Ojalá supiéramos para para dar esa información.
Toño, sí te vamos a dar esa respuesta. Permítenos que en el próximo programa te demos esa respuesta, porque ya en este momento estamos para despedir el programa y te agradecemos mucho que nos hagan ese tipo de preguntas, porque sí lo vamos a investigar, vamos a ver y te vamos a decir si hubo algunas personas que estuvieron para retirar esos arcos tan hermosos que estaban. Con todo gusto, Toño José Antonio Pérez, te daremos una respuesta verídica. Con esto nos estamos despidiendo del programa. Esperamos que haya sido de importancia para las personas de Colotlán, las personas que viven aquí y las personas que viven fuera de Colotlán.
Pues entonces quedamos pendientes con los presidentes que le siguen al señor Fabio Ruiz.
En adelante,
sí.
Aclarando que ya llevan sus 3 años cada uno.
Y que ya tienen presupuesto y que ya cuentan con presupuesto.
Exacto.
Y que por lo tanto ya se ve más el trabajo.
Y más el avance con los planes. Bueno, pues muchísimas gracias, nos despedimos y nos vemos en la próxima.
Continuamos
en el siguiente programa.
Para platicar más acerca de las obras realizadas por los presidentes más recientes. Y muchas gracias.
Muchas gracias.
Hasta luego.
La hora de esta amena tertulia ha terminado. Pero tenemos una cita todos los miércoles a las 6 de la tarde para continuar con nuestras charlas de café. Gracias por sintonizarnos. Esto fue Charlas de Café, preservando la riqueza oral de Colotlán. Hasta pronto.